Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos del mediodía. Parece mentira que estemos en el mes de febrero. Vaya calor que hace en la calle. Digo en la calle porque ya sabes lo que te decía ayer, el tema del terral. El calor en la calle aquí dentro de la emisora hace fresquete. No es que estemos en la parte gélida de nuestra vida, pero casi, ¿verdad? Y ahora, claro, como no queremos gastar por aquello de que nos cuesta mucho el recibo y no ponemos la calefacción ni nada de eso, pues entonces aquí estamos, preparados para la vida moderna, con un cutis terso y suave, sin duda alguna. Pero en la calle, mucho calor, mucho calor. Y bueno, y para mañana todavía más. En fin, luego te voy a contar cómo está la cosa de la previsión del tiempo, porque las temperaturas, desde luego, no son normales para un día como el de hoy. Buenas tardes, por cierto, que ese día como el de hoy es miércoles 2 de febrero, y yo soy Pedro González, esto es Herrera en COPE más Málaga, y te voy a contar muchas cosas hoy, un poquito antes terminaremos, sobre la 1:25 aproximadamente, pero hasta entonces, como digo, muchas cosas que contarte. Antes de nada, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. La actualidad pasa por los datos de última hora, la pandemia que ha dejado 4 fallecidos en la provincia, después de que ayer se registrara el peor dato de toda la sexta ola, con 9 muertes por coronavirus. Hoy han sido 4 las víctimas mortales en otro día, eso sí, de freno en los contagios. En las últimas 24 horas se han notificado 646 positivos y ha vuelto a bajar la tasa de incidencia. Subió muy rápido en los peores momentos de esta sexta ola y ahora también está cayendo rápido. Ha bajado 63 puntos en un día en la provincia. La tasa hoy está en 746 contagios por cada 100.000 habitantes y en la capital ha bajado 76 puntos hasta los 799 de tasa. Para atender la enorme demanda de usuarios coincidiendo con esta sexta ola, el Hospital Clínico de Málaga ha ampliado los horarios de información telefónica en turno de tarde. Se ha incorporado para ello a 7 nuevos profesionales, se ha habilitado una nueva línea de teléfono. También se han incorporado profesionales para reforzar la gestión de citas en el Hospital del Valle del Guadalhorce y en el Centro de Especialidades de Barbalela, que también depende, estos dos centros dependen del clínico. Y en otro hospital, en este caso en el Regional de Málaga, es uno de los 20 hospitales donde ha comenzado el reclutamiento de voluntarios para participar en el ensayo de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica IPRA. Como decimos, el Regional de Málaga es uno de los hospitales que están incluidos en este ensayo. En su web hay un espacio para inscribirse como voluntario. Para ello, los interesados deben haber recibido una o dos dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen hace al menos 3 meses o haber pasado el coronavirus hace al menos un mes. Y hay que recordar, hoy se abren las citas para la dosis de refuerzo para mayores de 21 años y el viernes a partir de los 18 años. Todo eso lo que tiene que ver con la pandemia. Los datos del día son los datos del paro. Málaga lidera la subida del paro en toda España, la provincia con mayor crecimiento del desempleo. 4.600 personas han perdido su trabajo en el último mes. Dice el Ministerio de Trabajo que actualmente hay 156.000 desempleados aquí en la provincia. Por sectores, el peor parado, pues servicios, como es habitual, con 4.700 parados más en un mes. Paro que también sube en la agricultura y en la industria. Solo ha bajado en la construcción, con apenas 300 parados menos. Ángel Yagüe es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros.
Aun cuando, bueno, pues nos ha dado buenas noticias respecto a la creación de empleo, no ha sido suficiente pues para realmente suponer un contrapeso al increíble número de despidos que se han ido produciendo pues por la finalización básicamente de la campaña navideña y afrontar pues esta cuesta de enero, que bueno, pues yo creo que todos los malagueños que alguna vez hemos salido después de la fiesta a la calle, pues hemos visto en el ocio, en la restauración, etcétera, pues realmente muchos locales cerrados, algunos que bueno, pues prácticamente sin clientela, y eso pues al final pesa.
La dependencia del sector servicios es lo que provoca, pues eso, que Málaga tan pronto lidere la subida del paro en España como la bajada del desempleo dependiendo de la época. La llegada a Málaga de grandes firmas como Google o como Vodafone, de eso hemos hablado de hecho esta misma semana, eso hará que poco a poco esa dependencia del turismo vaya disminuyendo. Eso favorecerá nuestro mercado laboral.
Poquito a poco sí que se va construyendo un tejido económico que tenga cierta estabilidad pues para que, bueno, pues las personas tengan un trabajo digno la mayor parte del tiempo y que no vayan, bueno, pues casi de esta forma espasmódica, buena temporada, Semana Santa, verano, Navidad, y luego, pues vuelta al paro, campaña de rebaja, pues tengo una pequeña oportunidad y tal, acaba la campaña de rebaja, me voy otra vez al paro, vuelve la Semana Santa, vuelvo a encontrar empleo. Porque eso realmente tampoco crea ni una economía ni creo que una sociedad sana.
Otro dato importante es el de la afiliación a la Seguridad Social. El sistema ha perdido 9.400 cotizantes en el último mes, aunque ha ganado casi 40.000 en el último año. En total, hoy hay 632.000 cotizantes en la provincia. Sobre los ERTE, enero ha terminado con 1.200 ERTE COVID activos, expedientes motivados por la pandemia que afectan a 4.700 trabajadores. Además, hay otros 85 ERTE no COVID con 350 empleados afectados. Y ya que hablamos de asuntos económicos, nos vamos a esta hora hasta el puerto de Málaga, que ha cerrado el año 2021 con unos ingresos por explotación de 17 millones y medio de euros. Supone una importante recuperación si lo comparamos con el año 2020, que fue el peor año de la pandemia, el año más duro, cuando los ingresos no llegaron ni siquiera a los 5 millones. El transporte de graneles sólidos ha sido la principal vía de ingreso el año pasado para el puerto, acaparó el 20% del total. Le sigue la conexión entre el norte de África y el tráfico de contenedores, que se incrementó en un 265%. Vamos a escuchar a Carlos Rubios, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga.
Hemos tenido, digamos, la incorporación de diversas líneas de la compañía MSC, más hemos mantenido algunas que veníamos trabajando habitualmente, como la línea WEG, como las líneas de Hapag-Lloyd con Centroamérica. Y esto, estos importantes acuerdos han permitido crecer de una forma espectacular en el tráfico.
En total, durante 2021, las instalaciones tuvieron un movimiento de mercancías de 4 millones y medio de toneladas. El puerto español que más creció porcentualmente en 2021 ha sido este, el de Málaga. Subió 68 puntos porcentuales.
Es decir, hace un año, desde el punto de vista de mercancías, muy positivo. Como dato les diré que desde el año 2012 no se alcanzaba la cifra de 4 millones de toneladas. El año 2012 fue el último que este puerto tuvo más de 4 millones de toneladas. En el año 2021 hemos tenido casi 4 millones y medio, lo cual da una cifra bastante reveladora de lo importante que ha sido para nosotros.
Por volumen de pasajeros, el puerto de Málaga recibió 118.000, una cifra que triplica la de 2020, pero que queda lejos de casi medio millón de pasajeros que llegaron a Málaga a través del puerto en 2019, antes de que llegara la pandemia. Aquí se incluye la línea Málaga-Melilla, ese melillero, la conexión con el norte de África, la operación Paso del Estrecho y los cruceros que en 2021 han pasado de las 19 escalas de 2020 a las 113 del año pasado.
El crucero debe ser, en un año normal, uno de los, segmentos de actividad más importantes para los ingresos de este puerto. Y, sin embargo, en el año 2021 vemos que ha sido simplemente un 13%. En un año normal debería estar en torno al 25%. Ahí vemos la enorme incidencia que ha tenido esa reducción de tráficos y esa reducción de pasajeros, sobre todo.
Asunto que nos lleva hoy a los tribunales. Comienza el juicio por el caso del vertedero ilegal de Nerja, un juicio por la vía penal que sienta en el banquillo de los acusados al alcalde del municipio, al popular José Alberto Armijo, y a otras 8 personas, la concejala de Medio Ambiente y también 7 empresarios de la construcción. ¿Detalles de este caso? Pues según el fiscal, en el año 98, Armijo, ya siendo alcalde, autorizó la explotación de una antigua cantera como vertedero, desoyendo los escritos que advertían de la ilegalidad y la peligrosidad de este vertedero en suelo de protección especial por sus valores naturales, porque está en el entorno del río Chillar y el Parque Natural de Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Después de 16 años funcionando, la Junta de Andalucía ordenó cerrar el vertedero en el año 2016. Por este caso se llegó a investigar a casi 40 personas, entre empresarios y cargos públicos, y se bloquearon más de 170 bienes valorados en 5 millones de euros. Finalmente se van a sentar en el banquillo 8 personas. Los acusados se enfrentan a 2 años de cárcel y a año y medio de inhabilitación, además de multa de 7.200 euros. Para las 6 empresas que están también encausadas, se piden multas de más de 18.000 euros y se pide que todos ellos paguen las obras para restituir el paraje a su estado original. Eso tendría un coste de en torno a 11 millones de euros. Sobre el incendio de Ojem, que se declaraba ayer más o menos a esta hora, lo adelantábamos unos minutos después, en el paraje Córdoba China, como decimos en Ojem, la última hora es que está controlado, siguen trabajando allí 9 bomberos forestales para su remate y liquidación. Una extinción que se ha complicado por el fuerte viento que sopló ayer en esa zona de la provincia. Llegaron a registrarse rachas de hasta 30 kilómetros por hora y eso ha hecho que se dificulte el trabajo de los bomberos. Es una zona escarpada, muchas piedras, poca masa forestal, poca arboleda, eso ha sido una parte positiva, pero es muy difícil acceder a pie a ese entorno, por eso ha sido fundamental el trabajo de los helicópteros. El alcalde de Ojem, José Antonio Gómez, nos contaba que esta zona, el paraje de Córdoba China, está dentro de las 4.000 hectáreas que fueron arrasadas en este municipio por el incendio de Barranco Blanco en el verano de 2012.
Esa zona fue una de las afectadas, donde se quemó, prácticamente se arrasó por ese incendio. Y por eso él no había pues gran masa de arboleda, lo que había eran los pinos que estaban creciendo a una altura muy pequeñita. Yo he calculado aproximadamente a ojo, y ya lo corregirán cuando saque los números ya que se haya hecho las valoraciones, pero yo calculo que puede haber 2-3 hectáreas más o menos de lo que está siendo afectada por el incendio.
Y más cosas, varias operaciones policiales. La Policía Nacional está coordinando un operativo para evitar asentamientos clandestinos de caravanas en Vélez, Málaga. Es la operación llamada Caravana, con la colaboración de la Policía Local, de técnicos municipales e inspectores de la Junta de Andalucía. Han inspeccionado 8 parcelas en suelos rústicos. Sus responsables ofrecían esos aparcamientos y espacios de esparcimiento sin autorización para este tipo de actividad. Por otro lado, aquí en la capital, la Policía Local ha detenido a un conductor de 27 años por frenar varias veces ante otro coche y amenazar a los agentes. Todo esto ocurrió de noche en la carretera de Coín en dirección Churriana. Una dotación de agentes de la Policía Local acudió hasta la zona después de recibir una llamada en la sala del 092. Vieron que el coche estaba en mitad de la calle, de la calzada. El conductor estaba afuera agrediendo a otras personas, así que los agentes intervinieron para disolver la pelea. El conductor, respondió yéndose a su coche, fue corriendo hasta su coche, se montó en el vehículo para intentar huir, pero bueno, al final acabó detenido. Y una cosa más, 2 detenidos, en este caso en Ronda, 2 jóvenes de 22 y 26 años por arrojar hachís por la ventanilla del vehículo ante la presencia de los agentes. Vieron a la policía, echaron por la ventanilla 2 bultos sospechosos que al final resultó ser hachís. Estos 2 jóvenes han sido ya arrestados.
Muy bien, pues gracias Carmen. Por ahí pasa la actualidad de la capital y de la provincia. A esta hora de la tarde ya sabes que cualquier cosa que suceda te la contamos aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Y si no, a partir de las 2 y 20 tienes toda la información y toda la actualidad de todo lo que te hemos contado y mucho más. Antes de entrar en materia, vamos a seguir hablando de cosas, pero el tiempo nos interesa mucho. Ya te decía yo lo del calor que estábamos pasando en estos últimos días aquí en Málaga y que parecía mentira que estemos en el mes de febrero, ¿verdad? Bueno, pues hoy, por si acaso no has salido a la calle, seguimos teniendo cielos poco nubosos o despejados con vientos de componente este que tienden a variables flojos por la tarde. Las temperaturas máximas van a seguir subiendo en el interior. En el resto se van a mantener sin cambios, salvo las mínimas que serán localmente a la baja en el litoral. Por ejemplo, para hoy se prevén 20 grados de máxima en Antequera y Málaga, 19 en Marbella y Ronda y 17 en Vélez. Pero para mañana la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología es la siguiente. Vamos a seguir teniendo cielos con intervalos de nubes medias y altas. Los vientos van a seguir soplando variables flojos, tendiendo a componente oeste flojo por la tarde y más intenso en el litoral. Y las temperaturas, esto es lo que te decía, en ascenso. Para mañana, la máxima la vamos a tener en Málaga capital, 22 grados, en Antequera 21, en Ronda 20 y en Marbella y Vélez Málaga 19 grados. Así que calorcito, más calorcito quizá para mañana. Ay, cómo están las temperaturas de locas. 12:43.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Campo y Mar, en COPE Andalucía. Cada semana nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles en COPE Andalucía a partir de las 6:10 de la tarde. Con el apoyo de Olvesa y Brand, COPE Andalucía, la número uno.
Atención Málaga, es hora de volver a vernos.
El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble, empieza algo nuevo.
Estamos en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset, Polígono San Luis, Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Quince minutos nos separan de la una de la tarde. Ya sabes que tenemos una ventanita aquí en Herrera, en Cope Más Málaga, abierta todos los días al carnaval de nuestra ciudad. Carnaval que el año pasado, pues evidentemente lo echamos mucho de menos, y que este año afortunadamente parece que todo va viento en popa, a toda vela, para que se pueda celebrar al 100% con todas las de la ley, y no solamente en el interior del Cervantes con el COA, con las agrupaciones de carnaval y el concurso, sino que también el carnaval en la calle. Un carnaval en la calle que, por cierto, se va a celebrar a partir del día 26 de febrero y hasta el 6 de marzo. Va a concentrar las actividades de esos dos fines de semana, y sobre todo del Día de Andalucía, que también coincide, y la Semana Blanca, como nos decían ayer, que coincide también con esa celebración del carnaval en la calle, cosa que va a estar muy bien, porque así pues todo el mundo va a poder estar por aquí disfrutando, ¿verdad? El pregón, por cierto, que será un poco el que dé el pistoletazo de salida a esa actividad en la calle, va a tener lugar en la Plaza de la Constitución, y ese pregón lo va a dar este año un hombre que sabe mucho de carnaval, lleva viviendo el carnaval prácticamente desde chico, y que va a ser un poco el que ponga ese sentimiento carnavalesco al inicio del carnaval en la calle. Miguel Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría escucharos.
Igualmente. Además te pillamos trabajando, ¿no? Porque tú, además de carnavalero, eres sanitario. ¿Eh? ¿O es que eres sanitario primero y carnavalero después, o al revés?
Yo creo que va todo unido, ¿eh? Porque al final yo tengo muchas parcelas que van todas conmigo, pero sí, me habéis pillado, pero bueno, entonces he ido a apañarme para tener un ratito con unos minutillos con vosotros, y nada, encantado de saludar y estar con vosotros.
Bueno, la pregunta clave, ¿cómo llevas el pregón? Bueno, ¿cómo llevas el pregón? Tienes que tenerlo terminado, porque has tenido año y medio más que nadie, ¿no?
Pues he tenido más tiempo que nadie, porque efectivamente, además esto fue... recibí el encargo con vistas, de hecho, al hipotético carnaval del 2021, que no pudo llevarse a cabo. Uh-huh. Entonces, efectivamente, he tenido tiempo. El pregón está escrito, está ya horneando para contando ya los días para ese día 26, pues que lo pueda compartir con todos los malagueños en general, con los carnavaleros en particular, y darle el pistoletazo de salida a esa fiesta que, oye, que tanto hemos echado de menos, porque como bien has dicho en esa introducción, pues el año pasado fue muy raro vivir ese carnaval todo en las casas, además en un momento en el cual la pandemia se recrudeció especialmente, y bueno, pues vamos a tenerlo otra vez con nosotros, que ya lo estamos echando de menos, lo habíamos echado de menos, y con muchísimas ganas de que llegue.
Uh-huh. En la Casa del Carnaval estuve cuando se presentaron pues los protagonistas del carnaval, en este caso estabas tú también por allí, y decías, yo nací en Madrid por accidente, pero vamos, yo soy malagueño por los cuatro costados.
Es que así, es que uno no puede elegir dónde nace, claro. Pero al final sí que puede moldear y más o menos encaminar los sentimientos de pertenencia que tiene, ¿no? Yo desde siempre lo he dicho, yo me he sentido toda mi vida un boquerón exiliado, ¿no? Que bueno, pues que por azar, por las cosas de la vida, de los trabajos de los padres, lo típico, pues me tocó arribar en Madrid y empezar a andar en Madrid, pero yo siempre mis pasos los he llevado a Málaga y todo toda mi, al final, ya finalmente ya mi vida, ¿no? Mi vida uh-huh. personal, profesional y tal, pero todo lo que han sido siempre mis pasiones, mis aficiones y mi forma de desarrollarme y de ser humano y de ser persona, se ha vinculado a Málaga y a toda la fiesta y a toda la cultura y el folclore de la ciudad. Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, oye, es que yo soy malagueño, es que me da igual lo que ponga el DNI, no te nacido yo.
Está claro, además lo demuestra no solamente por su afición al carnaval, autor de carnaval, como decíamos, de hecho, bueno, sí. Pues el año pasado porque un nuevo carnaval, pero la última participación tuya, que fue en 2020, si no recuerdo
2020,
mal, fuiste tercer premio, ¿no?
Premio en comparsa, Ciudad del Paraíso,
una
agrupación, un repertorio que lo voy a guardar, vamos, con un cariño siempre, porque nos trajo mucha alegría a mí, al grupo, y efectivamente, además una comparsa, oye, que fue muy malagueña, y que fue porque llevaba el repertorio uh-huh. Prácticamente íntegro dedicado a la ciudad, ¿no? Con lo cual, oye, mira.
Y además premonitorio el repertorio, porque si no recuerdo mal, hombre, tú eres sanitario, ya lo decíamos, te hemos pillado ahora mismo pues en plena faena, pero tú en aquella comparsa ya llevabas una letra dedicada precisamente a los sanitarios cuando todavía no teníamos ni idea de lo que un par de semanas después se nos venía encima, ¿no?
Es correcto. De hecho, ya en los últimos coletazos del carnaval, ya fue cuando se empezó a mover todo el tema de la pandemia y todo el tema del coronavirus y tal, que yo me acuerdo que todavía se estaba haciendo el carnaval en la calle cuando yo ya me había puesto mi primer EPI en un caso de sospecha de coronavirus para que vean cómo son las cosas.
Bueno.
Y efectivamente fue en semifinales, el primer paso de semifinales, pues era un paso doble, bueno, pues era crítico, ¿no? Hacia todas las deficiencias que todavía sufre el sistema sanitario y que, oye, que la sanidad pública es uno de los grandes tesoros que tenemos como sociedad y hay que blindarla, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que mimarla y hay que apostar por ella, porque no ha habido más que ver la pandemia, ¿no? Como, pues gracias a la labor de todos mis compañeros que han sido meses que verdaderamente me parece que fue ayer, que estoy hablando de aquello que pasó, me parece que fue ayer, pues han sido meses convertidos en ni más ni menos que en 2 años, en los cuales pues han dejado la piel por todos sus conciudadanos, por todos sus paisanos y oye, todo lo que se diga siempre de la sanidad pública siempre va a ser poco. Los sanitarios merecen todos los reconocimientos y más, y siempre se quedarán cortos.
Está claro. Bueno, decíamos del malagueñismo de Miguel Gutiérrez, pregonero del carnaval de este año, y no solamente por el tema del carnaval y sus letras, sus temas para su comparsa, sino que además es de la esperanza.
Es que yo lo llevo todo para adelante.
Lo llevo todo para adelante. Pero tienes un debe, fíjate tú. Así que te lo vamos a perdonar porque también es verde, como la esperanza.
Ya sé lo que más es.
Porque claro, todo no lo podía tener bueno Miguel, en fin, carnavalero, ahora pregonero del carnaval de Málaga, malagueño por los cuatro costados, aunque nacido en Madrid, es de la esperanza, ¿vale? Pero, ¿por qué del Betis? Vamos a ver.
Man que pierda. Y por encima de todas las cosas, pues mira, de verdad, bueno, para pegar. Oye, que lo sepan los oyentes, que no es nada malo, por Dios, que algo no, malo tiene que ver.
Si yo no lo digo que sea malo, peor hubiera sido que fuera del Sevilla, entonces ni te llamo siquiera.
Lo mismo. Oye, te voy a decir una cosa, toda la gente mala siempre me dice igual, me dice, bueno, mira, del Betis todavía, si fuera del Sevilla ya todo el mundo.
Qué malos somos aquí.
Oye, caemos bien. No, pues mira, lo del Betis, de verdad que es pura casualidad, que es muy simple de explicar, me encantaría tener una historia súper romántica para contarlo, pero mi padre, malagueño, por los cuatro costados, criado en Moreno Carbonero. Oye, pero es que cuando era pequeño es que había un equipo que le caía muy simpático, que era el Betis, y se hizo del Betis, y ya está, y yo lo he recibido en herencia. No sé, te iba a decir gustosamente, bueno, depende de los añitos que me dé, pero en general, muy gustosamente, y no solamente lo recibí en herencia, sino que exponencialmente lo vivo con un fervor y con un nivel casi de enfermedad muchísimo mayor que el que tenía mi padre, con lo cual, oye, pues sí, pues esperancista, muy carnavalero, oye, y insondable e irremediablemente bético. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está.
Vale. Te lo vamos a perdonar de todas formas, sin duda alguna. Oye, para terminar, Miguel, supongo que en el pregón, que como decíamos, tiene que estar prácticamente pertrechado, salvo los flecos que le puedan quedar, sí, algún guiño a la sanidad pública habrá, ¿no?
Bueno, sí, ¿para qué vamos a decir que no? Si es obvio, ¿no? Unas palabritas, pues sí que las tengo, ¿no? Porque al final, oye, el Rafa Cejo, el presidente de la Fundación, lo ha dicho muchas veces cuando uno, bueno, de todos los motivos que ha elegido para, pues, para considerar mi elección como pregonero, algo que yo le voy a agradecer eternamente. No sé si merezco este privilegio o no, pero bueno, me ha tocado. Y una de las razones, aparte de por ser un joven carnavalero, que oye, tradicionalmente los pregones los han dado, pues, históricos de la fiesta, auténticos bichos de la fiesta. Y oye, quería darle también espacio a la juventud, ¿no? A esa que tiene que tomar el relevo y que tiene que seguir manteniendo el pulso en la ciudad. Pues oye, me ha tocado a mí como le podría tocar a otros muchos jóvenes. Pero bueno, con lo que decías, pues sí, uno de los motivos que dijo, oye, qué mejor homenaje, ¿no? Pues a algunos, no soy el único, hay otros sanitarios también en el carnaval, pero bueno, pues me lo han encomendado a mí. Y también decía, oye, qué mejor homenaje a la sanidad y reconocimiento a todo este esfuerzo incansable durante la pandemia, pues que cante a nuestra fiesta y anuncie nuestra fiesta un sanitario que además, pues oye, es autor y es carnavalero y ama esta fiesta, ¿no? Con lo cual, pues mira, en ese sentido sí, si yo mismo soy un homenaje, claro, algunas palabritas para todos, ¿no? Pero especialmente para mis compañeros tengo que tener, claro.
Ah, claro. Pues el día 26 de febrero estaremos todos echados a la calle, a esa Plaza de la Constitución, para escuchar ávidos a Miguel Gutiérrez con ese pregón del Carnaval de Málaga 2022, que evidentemente dará el pistoletazo de salida a algo tan importante como es disfrutar del carnaval en la calle. Miguel, que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo.
Igualmente,
suerte
igualmente.
Para el día 26 y estaremos ahí para escuchar tus cositas, ¿vale?
Ole, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ti, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Ahí estaba nuestro tiempo también para el Carnaval de Málaga. Y también tenemos nuestro tiempo para hablar un poquito del Festival de Teatro que se sigue celebrando en nuestra ciudad. Un Festival de Teatro que esta noche a las 8 nos lleva a Echegaray la obra Música de Fiambrería. Vaya con el nombrecito. Lucía Trentini, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuéntanos qué es eso de Música de Fiambrería, porque a mí me resulta, porque no sé si es una historia policíaca, si son tres mujeres en una... en ti misma, si es un asesinato sin resolver, ¿de qué va esto?
Exactamente, lo has dicho todo. Música de Fiambrería es un policial en el que se intercalan tres historias de tres mujeres que se van relacionando a través de un programa radial nocturno que se llama Música de Fiambrería. Bueno, este policía...
Lo de fiambrería, perdona, no será por el fiambre, ¿no?
Sí, exactamente,
adiós.
Por el fiambre. Bueno, lo que sería aquí la charcutería, digamos,
ah,
es
vale.
Parte.
Uh-huh.
Y también, bueno, este fiambre está ligado, bueno, con lo que tiene que ver con los cadáveres, ¿no? Pero también con la idea de este programa de radio nocturno, donde el personaje, que es un personaje bastante bizarro, que habla a altas horas de la noche, tratando de encontrarse con gente que está sola, y hace como una metáfora con los fiambres para, bueno, para hacer poesía. Ella hace como poesía contemporánea, dice, y va relatando en función de las historias que ve en la vida y bueno, y llevando todo eso al plano de la comida, de los jamones, y bueno, tiene ahí como una temática recurrente. Es un policial, es una tragicomedia, le llamo, porque en realidad uno puede ver la obra y reírse, pero a su vez también tomar conexión con historias bastante duras que atravesamos a veces las mujeres, bueno, lo que tiene que ver con la violencia de género, con la inconformidad o como las cárceles en las que nos encontramos a veces a la hora de vivir. Pero está contado de un modo muy particular que tiene que ver también con la canción. Bueno, yo me dedico también a la música y a la canción, entonces a través de esa forma vamos contando esta historia que bueno, que deviene en un crimen que yo llamo desapasionado, porque es al final un asesinato por falta de pasión y de amor y de, bueno, encontrar ese lugar, ¿no?, de luz en cada una de estas mujeres.
Qué bueno. Y con la música muy protagonista en esta obra, así que es recomendable totalmente para poder verla, escucharla también y disfrutar un rato y reírse, pero al mismo tiempo hacernos reflexionar, que es otra de las cosas que trata esta música de Fiambrería que nos propone este policial, ¿verdad?, que nos propone en este caso Lucía Trentini para esta tarde a las 8 en el Echegaray. Pues Lucía, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenalmente.
Nada,
bien.
Muchas gracias a ustedes. Acá nos vemos. Un
gracias.
Placer de tan lejos venir con ese trabajo a poder compartirlo acá en esta ciudad que la verdad me parece hermosa.
Muy bien, pues bienvenida feliz. A Málaga desde tu Uruguay natal y suerte para esta noche.
Bueno, un abrazo grande a todos.
Recuerda que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com. Solo quiero vivir contigo y solo quiero bailar contigo. Y yo lo que quiero ahora es, en vez de bailar contigo, vivir contigo, es irme contigo a escuchar las noticias de la una de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. E inmediatamente después continuamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga, contándote más cosas. No te vayas, hasta ahora. Voy a hacer todo contigo y a veces lo que me digo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos, casi 8 ya, y aquí estamos de nuevo para estar juntos hasta prácticamente la 1:25 de la tarde, ya en mediodía, COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, te vamos a contar todavía algunas cosas más que pasan sobre todo por consejos relacionados con salud y belleza, pero antes de todo eso nos vamos a pasar por la redacción de deportes para saber a esta hora qué se cuece en ella, qué va a ser noticia, qué está siendo noticia a esta hora en el mundo del deporte malagueño. Javier Bautista, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Hacía 5 meses, desde el verano, prácticamente 5 o 6 meses, que el Málaga no entrenaba a doble sesión, y esta mañana, con el cambio de entrenador, así se ha hecho efectivo. Primera sesión por la mañana y ahora por la tarde nueva sesión. Y todo sea por el trabajo y todo sea por un esfuerzo y también por recuperar a los lesionados que tiene Nacho de cara al partido frente al Zaragoza, lo que será la vuelta del técnico del Málaga a la que fue su casa. Mañana a la 1 habla Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, para hablar del cierre del mercado, donde el Málaga solo puede firmar a gente, a jugadores que estén en el paro. Hay varios jugadores ahí que pueden ser. Uno de ellos ya he visto la camiseta del Málaga hace 10 años. Es Adrián López, el delantero asturiano, campeón de Liga, de Copa y de la Supercopa con el Atlético de Madrid. Un hombre experimentado, 33 años, y que puede ser bueno para el Málaga. Además, vendría por una cantidad muy pequeña. Y en cuanto a la Unicaja de Málaga, hoy a las 8:30 juega en el Carpena el segundo partido del Top 16 de la BCL, de la Basketball Champions League. Lo juega ante el Ostende belga, con las dos novedades ya sabidas. Matt Mooney y Dejan Kravic, los dos últimos en llegar, van a jugar hoy, así que van a debutar con el equipo verde. Así que esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en el Tiempo para el Deporte, Deportes COPE Málaga.
Muy bien, gracias, Javi. A esa hora te escuchamos. La 1:09.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales.
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Atención, Málaga, es hora de volver a vernos. El próximo 4 de febrero, Mercamueble Málaga abrirá sus puertas con una gran tienda en la que encontrarás todo lo que necesitas para amueblar tu casa. A todos los que tengan pensado comprar muebles, esperen solo unos días. En Mercamueble, empieza algo nuevo.
Estamos en calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortiga y Gasset, polígono San Luis, Málaga.
La 1:11, ya sabes que los miércoles a esta hora nos dedicamos a hablar fundamentalmente de salud y de belleza, ¿verdad? En dos apartados totalmente distintos, pero ese será nuestro cometido como hacemos cada miércoles a esta hora. Y en el apartado de salud ya sabes lo que te decimos aquí siempre, ¿no? Que todo lo que comemos influye de alguna manera en nuestra salud en general y en nuestras hormonas en particular. Y como siempre, para hablar de este tipo de asuntos, acudimos a Marta León, que entre otras cosas
Rivas es autora del libro Alimentación y Salud Femenina. Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de ese cansancio que algunas veces aparece y que no sé si eso puede ser una cuestión de mala alimentación, de falta de sueño, de algún tipo de desequilibrio hormonal. ¿El cansancio puede venir por cualquiera de esas tres bandas o hay alguna de esas tres o de esos tres motivos que puede provocar un cansancio mayor o menor?
Pues mira, lo has dicho perfectamente. De hecho, el cansancio puede venir por muchos, muchos motivos. El quizás el que primero tenemos que observar es el del contexto, ¿no? El de si, bueno, pues si últimamente tengo exámenes y no estoy durmiendo bien, o tengo más preocupaciones, o hay un aumento del estrés y no me está dejando descansar, ¿no? Por supuesto. O porque no estoy comiendo lo suficiente, por cualquier motivo, ¿no? Pero efectivamente, este otro que has mencionado, de que puede ser signo de alerta de que algo no va bien a nivel hormonal, es algo que a veces se nos queda un poco relegado y también es importante. De esto justo es lo que vengo hoy un poquito a hablar, ¿no? Uh-huh. De por qué el cansancio puede ser un signo precisamente de desequilibrio. A veces es un signo de desequilibrio en los niveles de hierro, como decíamos antes, porque no comemos lo suficiente, pero también puede ser porque no lo estemos absorbiendo bien o porque se esté gastando, esto lo pongo un poco entrecomillado, ¿no? El cuerpo lo esté gastando mucho, bueno, porque las necesidades estén cambiando por algún motivo, ¿no? Y claro, esto llevarme a estados de anemia y llevarme, pues evidentemente, a mayor cansancio, sensación, ¿no? De agotamiento, de poca fluidez verbal, incluso dificultad de pensamiento. Y esto, en el caso de las mujeres, lo tenemos que vigilar especialmente si hay menstruaciones abundantes. Mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes, pues tienen que estar un poquito pendientes de sus niveles de hierro en la analítica. Pero en el caso de los hombres también es importante que lo vayan viendo, porque cuando de repente empezamos a tener signos de anemia, pues a veces puede tener que ver con una mala absorción intestinal o, bueno, puede venir por otro motivo. Uh-huh. Pero no solamente el hierro, también, por ejemplo, la tiroides, uh-huh, ¿no? Que es esta glándulita que tenemos aquí en el cuello, que tiene forma de mariposa muy bonita, que es la que hace, bueno, pues la que mantiene el motor, ¿no? del día a día, puede estar fallando, puede estar hablándonos de un desequilibrio, que esto los endocrinos lo llaman o hipotiroidismo, dependiendo de, ¿no?, de la sintomatología, o hipertiroidismo, pero ambos, aun siendo extremos y aun siendo no diferentes, pueden acusar con cansancio, con dificultad, ¿no?, para poder hacer pues las tareas cotidianas. Uh-huh. Y a veces esto, pues si no vamos a un endocrino y no lo revisamos, tenemos un cansancio que llevamos asimilando, que llevamos arrastrando de hace tiempo y no sabemos a qué puede deberse.
Marta, has hablado de falta de hierro, has hablado de problemas de tiroides, pero claro, uh-huh, el cansancio que puede producirse por ese tipo de problemas, ¿cómo somos o cómo debemos afrontarlo? Quiero decir, tú dices, uh-huh, vale, para el tema de falta de hierro, pues comemos alimentos ricos en hierro, o alimentos que estimulen la tiroides en el caso contrario, pero ¿qué alimentos son los que nos pueden estimular una cosa o nos pueden enriquecer en otras?
Pues mira, por ejemplo, en el caso de los alimentos ricos en hierro, que esto es como lo más sencillo, bueno, pues ya sabemos que todo lo que sean hojas verdes, todo lo que sean legumbres, todo lo que sean semillas, frutos secos, el pescadito, la carne de buena calidad, los huevos, todo esto nos sube los niveles de hierro y esto es interesantísimo. Pero, por ejemplo, para el caso de la tiroides, que es verdad que es un poco más complicado, aquí primero tendremos que ver en qué caso estamos. Si hablamos de un desequilibrio, si estamos en un desequilibrio más tipo hipotiroidismo o en un desequilibrio más hipertiroidismo. Porque, por ejemplo, si estamos en el hipo, ¿no?, digamos, uh-huh, en este tenemos que tener cuidado con alimentos pues tipo brócolis, tipo coles, etcétera, no nos convendrían demasiado. Aquí, por ejemplo, nos convendría más pues un poquito de sal yodada en la comida, que esto en general pues ya es un acto, ¿no?, de salud pública, por eso la venden en los supermercados, ¿no? Uh-huh. Nos ayuda también a cuidar nuestra tiroides. Tomar más pescadito, ¿no? Si no soy muy de pescado, pues el pescadito que tiene yodo me va a ayudar también a mejorar un poquito, ¿no?, el tono. Pero si estoy en el otro extremo, pues justo lo contrario. Quizás un exceso de sal yodado, de productos ricos en yodo, como las algas, etcétera, tendré que vigilarlos más. Y sin embargo, todo lo que son brócolis, coles de Bruselas, la berza, malagueña, uh-huh, todo esto me va a venir fenomenal para cuidarme de un hiper. ¿no? Y poder relajar un poquito la tiroides y que no esté tan acelerada.
Qué bueno. Bueno, supongo yo que todos estos consejos aparecerán en ese libro al que hacíamos referencia al principio, ¿no?
Por supuesto. Todo esto además se habla porque los desequilibrios, ¿no? Y los avisos que nos da el cuerpo de cuando hay alguna alteración hormonal, bueno, pues hay que recogerlos y hay que intentar, bueno, pues reconocerlos, ¿no? Uh-huh. Pronto y desde la alimentación poder cuidar al cuerpo, claro que sí.
Claro. Alimentación y salud femenina. Cuida tus hormonas comiendo rico, que no solamente es un libro para lectura femenina, que también puede ser una lectura masculina la que podemos hacer del mismo, ¿eh? Su autora es Marta León. Marta, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias. Ya te decíamos que no solamente salud, sino también belleza. Nos interesa hablar de ello los miércoles. Y sobre todo, como te decía yo la semana pasada, ahora que estamos todos ahí como muy pendientes de la operación bikini, ¿no? Que se llama, o la operación bañador, en el caso de nosotros, de los chicos, ¿verdad? Porque ya te decía yo al principio del programa, es que tenemos temperaturas ahora en el mes de febrero, hoy, por ejemplo, 20 de máxima en Málaga, que invitan a echar un ratico en la playa, ¿no? Bueno, pues para eso lo mejor es ir preparando ya nuestros cuerpos con tratamientos en condiciones. Eso es lo que siempre nos recomiendan, por otro lado, una asesora del cuidado personal como es Belinda Pérez, que es nuestra experta en cuidado personal y directora gerente de la clínica Aroma. Belinda Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy me quieres hablar de una cuestión que sí que me ha llamado mucho la atención cuando hablábamos a micrófono cerrado, porque fíjate que yo pensaba que prácticamente casi toda la piel es la misma o tiene, en fin, la misma sensibilidad o se puede tratar desde el punto de vista de la belleza de la misma manera, pero no, me dices tú que no es lo mismo tratar un determinado tipo de piel, por ejemplo, de la cara, que tratar la piel del cuello o del escote. En principio vamos a centrarnos en esto último. ¿Cómo debemos tratar esa piel del cuello y del escote, sobre todo en las chicas? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar ese tipo de arruguitas que empiezan a salir ya ahí en determinados momentos?
Pues mira, la verdad es que es un tema bastante interesante y yo que, bueno, como sabéis, me dedico a esto y hago muchísimas valoraciones. Hay un error que cometemos bastante y es tratar con los mismos productos que nos tratamos la piel de la cara, pues utilizarlos para el cuello y el escote. Y es un gran error porque debemos de saber que la piel del cuello, sobre todo, es una piel que anatómicamente es muy diferente al del resto de nuestro cuerpo y sobre todo a la cara. ¿Por qué esa gran diferencia? Pues sobre todo porque tiene una ausencia total de glándulas sebáceas. Es decir, las glándulas sebáceas son las que proporcionan esa grasa fisiológica a nuestra piel y que nos mantienen la piel en condiciones óptimas de hidratación, de elasticidad, ¿vale? Entonces, imaginaros una piel que no tiene glándulas sebáceas para conseguir ese nivel estable de hidratación. Hay que proporcionárselo, puesto que va a evolucionar de manera muy diferente al rostro. Uh-huh. Sin embargo, la piel de la cara, como sí tenemos bastantes glándulas sebáceas, de hecho, los brotes acnéicos, pues significan aquellas personas pues que tienen esas glándulas sebáceas en un periodo pues acnéico más importante, pues no nos sirven los mismos productos. ¿Por qué? Porque en el cuello hay que utilizar cremas específicas que aporten esa hidratación que nuestro cuerpo de forma fisiológica no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos muchísimo hincapié, tanto en los tratamientos que hacemos en cabina como sobre todo en los productos que mandamos recomendados para casa, que los productos que se utilicen para el cuello y el escote tienen que tener unas características específicas para notar esa diferencia que notamos cuando tenemos un buen tratamiento facial, ¿vale? Uh-huh. Y por ponerte un ejemplo, por ejemplo, a nosotros nos funciona, hemos hecho un descubrimiento increíble. Resulta que hay una planta que se llama la planta de la borraja, del cual se extrae un producto natural que es el ácido gamma linoleico, que tiene un alto contenido en omega 3, ¿vale? Pues todas aquellas cremas que encontréis en el mercado que lleven ácido gamma linoleico o cantidades de omega 3 bastante altas son cremas totalmente recomendadas para tratar el cuello, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque este ácido gamma linoleico tiene un papel fundamental en la elasticidad y en la flexibilidad de la piel, ¿vale? Atenúa y previene la pérdida de agua de la piel, eso es súper importante. Normaliza lo que nosotros conocemos como el grado de hidratación y reduce, digamos, ese lo que conocemos como el agua transdérmica. Es decir, el cuello hay que proporcionarle una hidratación extra por esa ausencia de glándula sebácea, ¿vale? Luego, es muy interesante este producto, que el ácido gamma linoleico es un principio activo que lo podemos encontrar en un montón de cremas. Y tiene, por ejemplo, una capacidad que me encanta, que es una capacidad antiinflamatoria. Y entonces, por ejemplo, en aquellas personas que te estarán preguntando, oye, ¿y si yo tengo la piel con problemas patológicos tipo eczemas, ¿vale? O alguna otra patología dermatológica, ¿lo puedo utilizar? Pues sí, está totalmente indicado por esa capacidad antiinflamatoria que tiene el ácido gamma-linoleico, ¿vale? Uh-huh. Y luego, otra cosa que va muy bien con este ácido es que mejora la circulación sanguínea de la piel. Y todos sabemos que en el momento en el que la circulación sanguínea de cualquier parte de nuestro cuerpo funcione bien, pues todos los efectos colaterales son beneficiosos.
Perfecto.
Y luego, exactamente, y luego tiene una recomendación fundamental, que es que reduce la pérdida del colágeno, ¿vale? Y ese proceso de envejecimiento que vamos notando con la edad, pues este producto nos lo va mitigando. Uh-huh. Así que a encontrar cremitas con ácido gamma linoleico y con omega 3 para el cuello y el escote va súper bien.
Muy bien, pues ahí están los consejos que además se puedes encontrar como siempre en Belinda-Aroma, porque ella Belinda Pérez es nuestra experta en cuidado personal y directora gerente de esa clínica Aroma. Belinda, gracias y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Venga, muchísimas gracias a todos.
Gracias, hasta luego. Estamos en la 1:00 p.m, 23 minutos. Ya sabes que a las 2:20 llega toda la información de Málaga, capital y provincia, con Carmen Cerván y con Andrés García, y que a las 3 todo el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Pero ahora te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Hasta aquí hemos llegado, mañana a las 12:30 más, con Javier Campos a los mandos y con quien te habló, Pedro González. Adiós. ¿Y por dónde te voy a coger?